món a RAC1 amb Jordi Basté.
23 minuts i les 10. Els pròxims 17-18 minuts els dedicarem a parlar amb qui va ser secretari d'Estat d'Hisenda amb només 30 anys. Després, abans de ser ministre de Ciència i Tecnologia, va ocupar la Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç, tot amb els governs d'Aznar, però ara, tot i ser diputat del PP per Castelló, ha destapat la seva vessant ecologista, el més pur estil Al Gore. La diferència és que en lloc de pel·lícula hi ha llibre. La Revolución Imparable, editat per Espasa. Estem parlant de Juan Costa, l'exsecretari general, el que va ser germà gran del qui va ser secretari general del PP valencià, Ricardo Costa, qui va ser ell, Juan Costa, ministre de Ciència i Tecnologia. Senyor Costa, bon dia i moltes gràcies.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Tenint en compte qui és vostè, qui ha estat, quan llegeix el títol del llibre una persona, pensa que és una mena de relat de la situació política espanyola, la revolució imparable, una mena de revolució engegada pel PP, que sembla que és qui ha de portar Mariano Rajoy a la Moncloa, però no. I sorprèn. Per tant, què és la revolució imparable?
Bueno, la revolución imparable es una reflexión sobre cómo puede ser nuestro mundo dentro de 15 o 20 años, a qué retos nos vamos a enfrentar todos, y qué cosas tenemos que hacer para estar mejor preparados. Si podemos vivir en un mundo sin petróleo, si podemos frenar el calentamiento global, si podemos compartir el agua en el mundo y evitar que haya personas que mueran a causa de la pobreza. Son todos retos colectivos, retos que hacen que este mundo sea cada vez más pequeño, y los cambios para luchar y hacer frente a esos retos son cambios inexorables y nos obligan a una transformación de nuestro modelo de desarrollo y de la política a nivel internacional, y que para mí es una transformación imparable y donde toda la sociedad en cualquier país del mundo tiene que estar unida para conseguir hacer frente a esos cambios.
Llegint el seu llibre, un té la sensació, permeti'm, que el món s'acaba. Vostè diu que no vol ser apocalíptic, però déu-n'hi-do. Diu que el planeta està malalt i que si no canviem es produirà una catàstrofe. És més, per vostè el canvi climàtic és la principal amenaça de la humanitat aquest segle XXI. Dit així, és difícil no definir-lo com apocalíptic, eh?
Bueno, yo creo que el conjunto del libro es un libro de futuro y un libro que abre esperanzas, caminos, que aporta soluciones para hacer frente a los retos, pero lo que no se puede hacer, ni en política, ni creo que en ninguna faceta de la vida, es no querer hacer un diagnóstico de la realidad, un diagnóstico de la situación, no enfrentarte a la verdad. Y la realidad es que nos enfrentamos a amenazas importantes. El cambio climático es una amenaza importante. Hemos visto como un fenómeno como el vulcanismo que se ha producido en Islandia puede afectar a la economía europea o a la economía internacional, a nuestro estilo de vida. Y al final la realidad es que somos muy vulnerables a las fuerzas de la naturaleza.
¿Quan es va donar vostè, senyor Costa, d'aquesta realitat que explica el llibre? ¿Quin va ser en el moment que fa en què canvia el xip, o és que sempre havia tingut aquesta preocupació?
Bueno, eso es difícil decirlo. Yo creo que a mí las cuestiones medioambientales o la política de cooperación a nivel internacional pues me han interesado desde hace mucho tiempo. Pero es difícil quizá buscar una fecha. Tuve la oportunidad hace años de viajar a la Antártida. La Antártida es pues rincón remoto del planeta y probablemente uno de los pocos espacios que la comunidad internacional comparte, en el que coopera y que está protegido de nuestro estilo de vida y de nuestro modelo de desarrollo. Y allí, a miles de kilómetros de muchas partes del mundo, pues ya se notaban los efectos del calentamiento global y los efectos de nuestro estilo de vida y nuestra economía mundial. Y allí probablemente pues vi con mucha claridad también eso, que nuestro mundo es mucho más pequeño y que nosotros, el hombre, tiene la capacidad de convertirse en una fuerza evolutiva de primer nivel y la capacidad de transformar el mundo en el que vivimos.
Fa vostè un retrat d'alguns llocs que fa esgarrifar. Per exemple, al començament ja vostè parla del Níger, on parla que, en fi, que és terrible el que està passant allà amb la fam, amb la gana, i que això comporta que, per exemple, amb el canvi climàtic pot agravar el que és el repartiment de la pluja, i que això pot ser molt, molt important en països de l'Àfrica, i relata vostè una experiència personal que va tenir el Níger.
Sí, efectivamente, empiezo con algunas reflexiones personales. Es que de lo que debemos darnos cuenta es de que las cosas que hacemos nosotros en España o en China o en Estados Unidos afectan a otros países. Cuando enciendes una central de carbón en cualquier país del mundo, puedes estar cambiando el clima en el Níger. Y cuando en el Níger tienes un problema como la pobreza, que hace que millones de personas estén sometidos a unas condiciones de vida durísimas, de las que muchas veces no somos conscientes, pero que sin embargo afectan al conjunto del mundo, porque la pobreza es un problema que nos afecta directamente y tenemos la obligación de erradicarla no solo por motivos morales, sino también por una lógica económica y social. La pobreza está detrás de conflictos políticos, de conflictos bélicos, del terrorismo internacional, de la inmigración irregular, de la expansión de enfermedades por el mundo que estaban erradicadas en los países más avanzados. Y por lo tanto, tenemos que hacer esa reflexión, darnos cuenta de que todo lo que pasa a lo mejor a miles de kilómetros de distancia nos afecta de una manera muy cercana. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, de que la cooperación y tener una mayor conciencia global y compartir los problemas del mundo es imprescindible para nuestro propio bienestar, probablemente no seremos capaces de desencadenar ese cambio que, como decía al principio, me parece que es un cambio imparable.
Crec que en parla el llibre, però vostè considera que el sistema mundial d'energia està en aquests moments en un moment molt delicat, que el consum energètic que tenim arreu del món en aquests moments és clarament insostenible?
Yo creo que es totalmente insostenible, por muchos motivos. Si hablamos de las consecuencias puramente medioambientales, la propia Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo mundial, dice que es imprescindible una revolución energética. ¿Por qué? Porque la mitad de la electricidad que se fabrica, que se genera en el mundo, proviene del carbón y, sin embargo, las energías renovables son pues apenas el 1%, las nuevas energías renovables de la electricidad mundial. Y eso hace que sea insostenible. Si a eso unimos el hecho de que la dependencia del petróleo, la dependencia incluso en ocasiones de algunos regímenes villanos que son los que disponen de reservas de petróleo, que tiene consecuencias en la política internacional y en la estabilidad social del mundo, pues yo creo que nos obligan a hacer una reflexión y tenemos también que preocuparnos. Oiga, yo preocuparía en un país, cualquiera del mundo que quiera liderar la transformación y el cambio, de ser más independiente energéticamente y a lo mejor combinar las energías renovables de una manera clara, con una gran apuesta, pero no renunciaría a apostar también por la energía nuclear, porque aquí el debate político, lamentablemente, es entre carbón y calentamiento global y energía nuclear.
En un capítol del llibre, que de debò, no vol ser apocalíptic, però al començament fa un retrat, ve fer un retrat de l'any 2050, i escriu vostè, si em permet, despiertas en el año 2050
te lo permito todo lo que quieras,
y descubres que todo tu mundo se ha convertido en una pesadilla. Madrid ha cambiado, es una ciudad distinta, las calles están abarrotadas y piensas, ¿de dónde viene toda esta gente? Hace calor, mucho calor, no recuerdas unas temperaturas tan altas, pero hay algo que te llama mucho más la atención: la ciudad parece más pobre. Preguntas y te cuentan que no hay trabajo para todos, el empleo tiene que repartirse y la lucha por él es encarnizada. El dramatismo de la situación conduce a la locura. El retrat que fa vostè és d'aquí 40 anys, és a dir, que això ho podran veure fills i nets nostres. Realment pensa que això pot passar així? És a dir, pel que interpreto, és a dir, una elevada 5 o 6 o 7 graus més de temperatura a les grans ciutats, molta més superpoblació, un supercreixement...
No, yo lo que pretendo al principio de ese capítulo habla sobre dos desafíos a los que nos enfrentamos: una población mundial creciente.
Efectivamente.
En estos momentos la población mundial es de 6.700 y 1.800 millones de personas, y en el año 2050 puede superar los 9.000 millones de personas, y a lo largo del siglo XXI podemos acercarnos a los 10.000 millones de personas. Y luego tenemos, por otro lado, el debate de nuestro modelo de crecimiento, y el tamaño de la economía mundial se duplica cada 25 años aproximadamente. Eso significa que en un periodo de 50 años el tamaño de la economía mundial puede ser 4 veces el tamaño que tenemos en este momento. Entonces, hay una parte del pensamiento político a nivel internacional que achaca los problemas medioambientales y los problemas económicos al crecimiento de la población. Y yo la reflexión que hago en ese capítulo es que tan importante o más importante el crecimiento de la población es el aumento del tamaño de la economía mundial y nuestro estilo de vida. Si nosotros mantenemos un estilo de vida ecológico, un estilo de vida que se preocupe desde el punto de vista social de repartir la riqueza y de crear oportunidades para todos, pues triunfaremos. Y si lo que hacemos es apostar por un estilo de vida que no es sostenible, pues el tamaño de la economía mundial puede acabar engulléndonos y provocando consecuencias que desde el punto de vista económico y social pueden ser inasumibles. Yo reconozco que a veces cuando escribes un ensayo intentas también despertar emociones o despertar sentimientos o provocar, ¿no? Y el principio de ese capítulo, pues sin duda es un principio que provoca, ¿no? Provoca, pero en fin, al final de esos párrafos, digo, despiertas de nuevo y la pesadilla ha terminado,
se acabó,
¿no?
Se acabó,
por lo tanto.
Have I been sleeping? Li sona aquesta cançó, senyor Costa? Afraid of
crumbling. Me suena y además me gusta bastante.
Es diu I Need to Wake Up. És la millor cançó original dels Oscar del 2006. Formava part de la banda sonora de la pel·lícula Una veritat incòmoda, d'Al Gore. Li dic perquè, salvant les distàncies del seu llibre i la seva trajectòria política, em recordo una mica la d'Al Gore, del càrrec del govern abanderat de l'ecologisme.
Bueno, com dice la canció, al final hay que ponerse a caminar y despertar, ¿no? Yo creo que, en fin, es fácil utilizar una comparación y intentar comparar mis reflexiones con las de Al Gore. Yo en algunas cuestiones coincido plenamente con él, en otras no. En cualquier caso, me parece que con todas las diferencias que pueda haber y con todas las críticas que la figura de Al Gore puede provocar también, ¿no? Porque creo que las provoca, ¿no? Me parece que al menos es una persona que ha hecho una contribución importante, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa de nuestro planeta o la concienciación a nivel internacional, ¿no? Y yo lo que pretendo es aportar mi pequeño granito de arena. Es decir, este libro, si tener la oportunidad de participar en un programa o ser invitado a una emisora como la suya, pues es una oportunidad de aportar ese pequeño granito de arena para intentar concienciarnos todos más y aprender a vivir, ¿no? Porque muchas veces lo importante es aprender a vivir. Podemos ser muy felices aprendiendo a vivir también de otra manera que sea mejor para todos.
Al llibre llegim també una conversa entre vostè i un membre d'una delegació xilena a la base Eduardo Frei de l'Antàrtida, parlant de l'escalfament global i del canvi climàtic, del que diu que és la principal amenaça de la humanitat de cara a aquest segle XXI. No sé si ha parlat vostè amb el cosí del seu amic Mariano Rajoy per explicar-li de què va això del canvi climàtic.
Bueno, obviamente, como usted podrá entender, yo no he tenido ninguna conversación con nadie sobre esta cuestión. Sí que la he tenido con Mariano Rajoy y mucho antes de, por supuesto, de publicar este libro e incluso antes de las anteriores elecciones generales, hace años, ¿no? Que he hablado con Mariano Rajoy sobre el reto del calentamiento global y yo prefiero interpretar mucho más, ¿no?, esas declaraciones y esas manifestaciones en el sentido de que hay algo que es cierto. No sabemos cuáles pueden ser las consecuencias del cambio climático. Sabemos que estamos alterando el clima, o al menos uno de los elementos esenciales que influyen en el clima, que es la composición de CO2 o el nivel de CO2 en la atmósfera, y eso lo hemos transformado de una manera radical en un periodo de tiempo cortísimo en términos de evolución de lo que puede ser el clima y el medio ambiente o la Tierra en toda esa historia de 4.700 millones de años de existencia. Y creo que lo importante, y aquí sí que, pues bueno, pues en ocasiones puede existir una discrepancia dentro de la política, lo importante es no asumir riesgos. Es decir, el mundo es algo muy sensible, lo decía al principio, hemos visto como un fenómeno limitado como la erupción de un volcán en Islandia puede alterar el estilo de vida de cientos de millones de personas. Y por lo tanto lo que debemos hacer es no asumir riesgos porque las consecuencias, aunque sean remotas, solo por el hecho de que podrían ser catastróficas, creo que debemos hacer una reflexión. Y a mí no me gustaría que nos despertáramos, siguiendo también un poco el espíritu de la canción, no me gustaría que nos despertáramos porque hemos vivido o nos ha tocado vivir una realidad o alguna tragedia desde el punto de vista climático en cualquier rincón del mundo.
Ara que permetim que ens queden 5 minuts per parlar un instant del seu partit, del PP, i no vull aprofitar, no vull desaprofitar l'ocasió que em permet parlar amb un diputat del Partit Popular, que a més va ser ministre del govern, per poder parlar de l'actualitat del Partit Popular, i deixin que li pregunti, senyor Costa, pel cas Gürtel i si han fet bé, segons vostè, Bárcenas i Merino.
Bueno, yo creo que dos personas que toman la decisión voluntaria de abandonar sus escaños y, por lo tanto, sus cargos electos para ejercer su derecho a la defensa judicial, intentar y para defender su inocencia, a mí me parece que han tomado una decisión que es correcta, ¿no? Y yo, desde ese punto de vista, tengo que decir que lo agradezco y no tengo nada que objetar, ¿no?
Vostè, que és diputat per Castelló, precisament a la, a València és un, on presumptament més activitat hauria tingut la trama Gürtel. El PP s'ha finançat il·legalment?
No, yo creo que si hay algo que en principio demuestra de una manera clara el sumario es que no ha existido una trama de financiación irregular del Partido Popular, ¿no? Pero también le voy a decir algo, y además es que no me importa decirlo. Si cualquier militante del Partido Popular o cualquier organización del Partido Popular hubiera actuado de manera incorrecta desde el punto de vista de la financiación de cualquier actividad política del partido, yo sería el primero que me pondría a la cabeza de la manifestación para exigir responsabilidades al nivel que fuera necesario, y desde el primer militante de una comunidad o de una organización territorial hasta el último militante, por supuesto.
I considera que el PP, en aquest cas, en el cas Gürtel, ha tingut un problema de comunicació? Ho dic perquè, començant, per exemple, pel seu propi germà, que va ser una de les víctimes del cas al PP valencià. De fet, quan ell era secretari general i portaveu a les Corts, i ara no ho és perquè el van cessar, la sensació és que ni Francisco Camps, com a president de la Generalitat Valenciana, ha explicat bé això, ni que en el moment Mariano Rajoy, després a posteriori, quan esclata i se sap, s'aixeca el secret de sumari, s'explica bé i en curt període de temps. No creu que s'ha explicat malament tot plegat per part del PP? Hi ha hagut un problema de comunicació?
Bueno, yo creo que a un partido político en cualquier situación hay que exigirle responsabilidad y explicaciones. Si algo nos diferencia, una de las cosas que creo que nos diferencia a los políticos de cualquier otro ciudadano es la obligación permanente, ¿no?, de dar explicaciones. Y yo entiendo que pueda existir la percepción, la valoración, y que haya personas que piensen que deberíamos haber hecho un esfuerzo de comunicación mucho más intenso. Yo creo que en el caso de la Comunidad Valenciana, sin duda, deberíamos probablemente haber hecho un esfuerzo de comunicación más intenso, haber dado más explicaciones, y creo que, en cualquier caso, me parece que es imprescindible que en el futuro pues demos explicaciones, ¿no? Que le pidamos perdón a los militantes y a los ciudadanos que han confiado en nosotros y hemos traicionado su confianza en algún momento. Creo que eso también es imprescindible siempre. Y que, por supuesto, garanticemos y tomemos las decisiones para que no haya personas que puedan aprovecharse o beneficiarse de las instituciones o de un partido político. Quiero decir aquí que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana sí que reaccionó con mucha rapidez en cuanto conoció las consecuencias del caso Gürtel. Automáticamente frenó cualquier cooperación con estas empresas, con esta trama de empresas, y rescindió todos los contratos y sometió a auditoría las cuentas del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Puede no ser una respuesta completa, pero desde luego fue una respuesta rápida, ¿no?
¿Qué le sembla la decisión de expedientar al seu germà y de suspender el de militancia durante un año?
Bueno, creo que esa es una decisión que no está realmente vinculada o por el caso Gürtel, es decir, aquí se produjo una diferencia de criterio entre lo que entendía mi hermano, Ricardo Costa, entendía que mantenía las funciones de secretario general del partido, y una percepción de, al menos una parte, parece, de la dirección nacional, que entendía que estaba cesado, suspendido. Y ese es el motivo por el que se le ha suspendido a la militancia, por hacer declaraciones como secretario general, cuando, a juicio de una parte, al menos, de la dirección nacional del partido, no era secretario general. No me parece justa esa decisión, y ya lo he dicho en ocasiones.
No, ho dic perquè, i acabo amb aquest tema, hi ha una conversa al sumari entre Ricardo Costa i el Bigotes, on Costa li diu al seu germà: si em dius que perds diners, em jugo les pilotes per tu. No li pregunto pel seu germà, li pregunto per Ricardo Costa. ¿Vostè creu en la seva innocència?
Bueno, yo no tengo ninguna duda que desde el punto de vista político y personal, Ricardo Costa es una persona profundamente honrada. Y también se lo digo, es decir, si yo tuviera la percepción o en algún momento pudiera ver que cualquier obligación o cualquier responsabilidad suya como dirigente del partido, como militante, no la ha cumplido correctamente, yo sería el primero que le exigiría la responsabilidad.
¿Usted creo que acabará sin readmés para el partido?
Bueno,
si ell vol, tiene... si ell vol, és clar, si ell vol.
Esa, por supuesto, son decisiones que sobre su futuro político yo no creo que deba meterme, creo que es mayor, ¿no? Y por lo tanto tomará sus decisiones, ¿no? Pero en cualquier caso, la suspensión de militancia creo que es por un periodo de un año. En fin, pues a partir de ese momento él toma las decisiones que considere oportunas.
Molt bé, escolti, s'ha d'investigar Baltasar Garzón per un presumpte delicte de prevaricació?
Hombre, si usted, yo creo que esa pregunta la puede contestar usted, si me permite.
Sí, sí. Segueixo la segona part de la pregunta. Al declarar-se competent per investigar els crims del franquisme?
Bueno, creo que si eso es ilegal, si es ilegal investigar los crímenes del franquismo o los crímenes de cualquier periodo anterior de la historia de España, por los motivos que sea, porque esa fue una decisión política, y es ilegal a juicio del Tribunal Supremo, y además es ilegal o puede ser ilegal a juicio del Tribunal Supremo, pues bueno, pues creo que nadie está por encima de la ley y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Lo que creo, honestamente lo digo, es que prejuzgar cuál es el resultado de una actuación judicial, pues bueno, no me parece correcto, ¿no?
Escolti'm, acabo amb una última pregunta. ¿Per què considera vostè que el Partit Popular no retira el recurs contra l'Estatut català?
Bueno, creo que hay muchos recursos, ¿no?, contra el Estatuto de Cataluña.
Sí, cierto, también el del Defensor del Pueblo, efectivamente,
algunas de varias comunidades autónomas del Partido Popular, del Partido Socialista, ¿no? Hay varios recursos. Bueno, el recurso lo presentó porque consideraba que algunas partes del Estatuto de Autonomía de Cataluña eran inconstitucionales y creo que, en fin, que todo el mundo tiene derecho a opinar o a valorar si un estatuto es constitucional o no. Creo que todo esto se habría evitado si se hubiera buscado un consenso político amplio y no se hubiera roto una de las prácticas de la política española, que era que los principales partidos de ámbito nacional pactaran todas las reformas estatutarias. Creo también que esto se habría podido evitar si existiera un recurso previo o una valoración previa de la constitucionalidad de un estatuto antes de aprobarlo o ponerlo en vigor. Y yo entiendo que muchos ciudadanos en Cataluña y fuera de Cataluña, y por motivos totalmente distintos, puedan sentirse frustrados y decepcionados con esta situación, ¿no? Que realmente es una situación, pues en fin...
Ho té difícil, l'Alicia Sánchez Camacho a Catalunya, perquè està fent la pobra de fer un paperot amb tot el tema del constitucional, com vostè es pot imaginar que no, en fi, tremendo.
Bueno, yo entiendo que no sé que usted haga esa valoración, ¿no? Sobre el papel de Alicia Sánchez Camacho, y a lo mejor puede ser difícil en ocasiones, ¿no?, explicar las posiciones políticas. Pero yo creo que Alicia Sánchez Camacho tiene muchas ganas de trabajar por un proyecto político y, en fin, y espero y deseo que tenga la oportunidad de demostrar que puede trabajar por el futuro de Cataluña.
Són les 10. Una última pregunta. ¿S'ha de renovar el Tribunal Constitucional? ¿Qué en pensa, senyor Costa?
Yo creo que cuando se cumplen los plazos, pues es razonable plantear que cualquier institución tiene que renovarse. Creo que el Partido Popular lo planteó ya hace tiempo. Creo que el Partido Socialista a nivel nacional pues no vio la urgencia o la necesidad de hacerlo. Y, en fin, a mí lo que me parece grosero, si me lo permite, con todos los respetos, y entiendo de nuevo cualquier sensibilidad y cualquier preocupación que puedan tener los ciudadanos en Cataluña o cualquier partido político, pero a mí lo que me parece grosero es que un tribunal constitucional tenga que ser renovado en el plazo de una semana porque parece que no es capaz de construir un consenso en torno a la constitucionalidad e inconstitucionalidad del Estatuto que sea satisfactorio para la Generalitat de Cataluña o para el PSC, ¿no? Esto me parece, si me lo permite, grosero, porque...
¿Pero no también es grosero que haya un tribunal constitucional que en estos momentos vaya a decidir el futuro de un estatuto de los cuales hay gente que está ya difunta, otra que tiene el carnet caducado, es decir, no, y que se esté hablando de políticos que se esté hablando de magistrados conservadores?
¿Pero por qué no teníamos este debate hace 10 días?
Bueno, existía y tanto, ya se lo explicaré desde aquí, coño, si tanto sería el debate.
No, pero este debate hace 10 días no estaba planteado en estos términos. Y hace 2 años, cuando el Partido Popular planteó la renovación del Tribunal Constitucional, tampoco estaba planteado en estos términos. Es decir, a mí lo que no me parece razonable es plantear ese debate en el marco de una decisión o en el marco del debate del Estatuto de Cataluña. Y ya le digo que me parece también muy poco razonable que tengamos un estatuto que lleva pues 4 años de vigencia, y que los ciudadanos de Cataluña y del resto de España y las instituciones no sepamos a qué atenernos, ¿no? A mí me parece que esto no es razonable, pero yo lo que no creo que se deba plantear, me parece que es grosero, y no lo digo como una crítica o un ataque político, sino como situación. Me parece que no es razonable mezclar la renovación o el cambio de unas personas en una institución con lo que hemos visto que está ocurriendo, que puede haber pasado a lo largo de los últimos días, y es que la ponencia del estatuto que se estaba discutiendo, pues bueno, recortaba de una manera muy 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 relevante o algunas de las cuestiones que en fin, que para una mayoría en Cataluña podían ser importantes, y eso, y aún así, pues no ha sido respaldada por un grupo de miembros del Tribunal Constitucional. Eso es lo que no me parece razonable, si me lo permite. Es decir, por lo demás, pues bueno, defender la renovación y la pluralidad y cualquier cambio en las instituciones me parece muy legítimo, pero no como consecuencia de una situación concreta.
Avui ens ha acompanyat Juan Costa, que per cert presenta aquest llibre avui a Barcelona. És esta tarda, és aquesta tarda la presentació, senyor Costa?
Demà,
perfecte, demà.
Mañana a les 12 de la mañana.
Demà a les 12 del matí, doncs, Juan Costa a Barcelona. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, senyor Costa, avui aquí al Món a RAC1, per poder parlar d'aquest llibre editat per Espasa, La revolució imparable, un planeta, una economia, un gobierno. Moltes gràcies i enhorabona pel llibre.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad.
Gracias, bon dia, senyor Costa. Són les 10 i 3 minuts. Les notícies.